En el marco de los 50 años del golpe de Estado, la Unidad de Extensión y Actividades en el Medio y el Grupo de Investigación Discurso, Derechos Humanos y Medios de la Facultad de Información y Comunicación y la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República organizan el ciclo Memoria y Dictadura, comunicar la memoria a 50 años del golpe de Estado. De este ciclo ya hemos hablado cuando inició el mes pasado, en mayo, mes de la memoria, con recuerden la proyección de la película Mentiras Armadas. En esta oportunidad vamos a conversar acerca del seminario Aportes desde la comunicación y la información a los estudios de la memoria, que se desarrollará mañana, viernes 23 de junio, en el aula magna de la FIC. La mesa de apertura estará a cargo de la doctora Susana Kaiser, investigadora de la Universidad de San Francisco, quien brindará la conferencia Memoria y Comunicación. Así que es un verdadero gusto recibirte, Susana, aquí en la radio de la universidad. ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Un placer estar con ustedes. Así que y un placer también venir mañana a ser parte de este seminario tan maravilloso
sin
y tan importante.
El privilegio es nuestro de poder contar con tu visita aquí en Uruguay y en particular en la UDELAR. Para comenzar, Susana, vos sos argentina y estás radicada en Estados Unidos hace unos 40 años. ¿Qué tan importante sentís que ha sido en tus estudios sobre comunicación esta mirada cercana pero a la vez distante con respecto a la realidad concreta de Argentina sobre el tema de la memoria?
Bueno, primero que el trabajo que hago sobre la memoria es todo generado por Argentina, ¿correcto? O sea, no surgió en Estados Unidos, sino que surgió en la Argentina. Creo que mi primer contacto con la memoria, con empezar a juntar memorias, como lo he comentado muchas veces, es la mañana del golpe en Buenos Aires, cuando bajé y salí y la puerta de mi edificio estaba destrozada. Entonces le pregunto al encargado qué pasaba y me dijo, vinieron a buscar a dos chicas que son delegadas gremiales, pero ya no están. Y era un barrio se llamaba Villa Freud, todos teníamos 20 años, departamentos mínimos del ambiente, muchos psicoanalistas, y esa es la historia. Pero digamos que esa cosa del barrio muy sacudido por esto. Y yo volví a estudiar cuando estaba en Estados Unidos, y creo que también volví a estudiar porque un poco quería volver a pensar y volver a leer. Y pertenezco a la generación que quemó libros, que tuvo mucho miedo, que dejó de pensar, que dejó de hablar. Y ahí me metí a estudiar una maestría en comunicaciones y de hecho decidí que mi tesis iba a ser sobre el rol de comunicaciones de las Madres de Plaza de Mayo. O sea que de ahí entrada fue la cuestión con la Argentina. Y eso además lo que quiero decir es que yo he venido permanentemente de Estados Unidos a la Argentina. Todos los años por lo menos una vez, menos la pandemia y menos por ahí un año que... Pero en general es parte de eso. Pero lo que vos preguntás es muy interesante, que tenés una mirada también desde afuera, ¿correcto? Uh-huh. Mirás desde afuera y por ahí ves cosas que si estuviera adentro metida no las ves tanto, ¿no? Pero cuando estás adentro las volvés a ver distinto. Entonces es como interesante.
Y además tenés más cercanía también con otros discursos, con otro lugar de producción de discursos, ¿no? Que ven el fenómeno desde afuera.
Absolutamente. Y además también tenés mucha posibilidad de comparar, ¿correcto? Situaciones que no te digo que son iguales, pero que son comparables, ¿no es cierto? Además, todo tiene que ver donde vivís, ¿no? Yo vivía en New York, que es una ciudad muy latina, ¿correcto? Después viví en Austin, Texas, que era México, que se lo robaron. Y después en San Francisco, que también es muy latina. Entonces es como que estás rodeada de... Es como que vivo en Latinoamérica en vez de Estados Unidos.
¿Y cómo fue ese momento de volver a Argentina y tomar contacto con las Madres de Plaza de Mayo, que fue un poco después el tema, la organización sobre la cual basaste tu tesis de maestría?
Mira, yo decidí que quería hacer una tesis sobre memoria, ¿no es cierto? Te estoy hablando del año 80 y pico, 87. Empezaban recién un poco los estudios de memoria cuando fui a estudiar. El boom de la memoria fue realmente por las teorías que estudiamos, que son básicamente gringas, aunque la cosa de memoria es ancestral en Latinoamérica, pero digamos, vengo de la parte teórica, que fue el 89, la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto? Una cantidad de europeos estudiando todo este tipo de cosas. Y me acerqué a las madres y les pregunté, dije, ¿con quién hago? Y me fui a la Plaza de Mayo un día, me acerqué y les dije, yo realmente quería preguntarles qué usaron la comunicación ustedes. ¡Ay! Dijo de Bonafini. Eso no nos preguntaron nunca, nosotros te podemos contar. Y ahí empezó la historia. Y fue una experiencia, como te diría, transformadora.
Uh-huh. Porque además tu metodología de investigación siempre ha sido involucrarte, ¿no?
Sí.
Investigación participativa, etnografías, uh-huh. O sea, estar en contacto directo, sí. Y en este caso además con movilizaciones de la sociedad civil por los derechos humanos, eso implica poner el cuerpo, nunca mejor dicho.
Sí, exactamente, sos parte de eso, o sea, estás en la casa de las madres, estás en las marchas con las madres.
En las represiones.
En las represiones marchas. También, no me tocaron tantas, pero una, por ejemplo, nunca me voy a olvidar una represión en un escrache de hijos a este tipo que se llamaba Rolón, creo que era, Pellón, uh-huh. Y que fue brutal, realmente los escraches no eran reprimidos en general, pero este fue brutal. Yo terminé saliendo con la radio de gente de la televisión de Crónica, no la radio, con el cameraman que le habían tirado gases, pero lo interesante, porque había madres que habían ido, incluso a una madre le rompieron el brazo de los palos que le pegaron, ese tipo de cuestiones. Al día siguiente, el jueves, era la marcha en la plaza, y yo aparecí en la plaza. ¿A qué comisaría fuiste? Esa es como la cosa más natural del mundo. Le digo, no, me salvaron los de Crónica. Le digo, no fui a ninguna comisaría, pero digamos, sí.
Tal cual. Ahora, justo mencionaba, Susana, esta cuestión del marco teórico, ¿no? Que en muchas oportunidades, y para sobre todo en la época en la que vos te empezaste a formar, obviamente todo giraba mucho en torno a la teoría del norte global, por decirlo de alguna forma que comprendamos todos. Esto, como cuando vos vas y decís, bueno, yo voy a trabajar los scratches, voy a trabajar las manifestaciones que a veces atacan, por supuesto, contra la propiedad privada, algo que en el mundo específico de los Estados Unidos simbólicamente representa mucho el meterse con la propiedad privada, el ir a una casa, señalar a alguien. ¿Cómo ven cuando tratas esos temas desde allá?
Ay, mira, justo estás tocando en algo que estoy trabajando en este momento, porque acabo de terminar un capítulo para un libro, sí. Que es un libro que va a editar Oxford University Press sobre asambleas pacíficas. Entonces el libro son como 45 capítulos, es un libro que va a ser online. El libro es virtual nada más, uh-huh. E-book, digamos, uh-huh. Y va a haber como 45 capítulos teóricos, legales, etcétera, y va a haber 15 capítulos que son casos de estudio, ¿no? Y a mí me han invitado a que sea uno de los casos de estudio, que me parece genial, que Scratches esté ahí, ¿no? En esto, está Black Lives Matter, hay otro. Pero claro, fue revisitar Scratches, y de repente, cuando le mandé la revisión, les dije, y esta no se las contesto todavía, y todavía ahora no sé en qué estarán en la segunda etapa de mirar, porque era, ¿nos puedes decir cuáles son los reglamentos para salir a la calle en la Argentina? Le dije, mira, es una cosa alucinante, yo te puedo escribir un libro sobre ese tipo de cosas, porque nosotros estamos que se puede protestar, que hay un punto en la Constitución, que además tenés los protocolos de Naciones Unidas, porque hemos incorporado derechos humanos, todo ese tipo de cosas, pero sí, no, es como que el único que entendía todo eso, un colega, porque hicimos talleres de Sudáfrica, cualquier cosa a la calle nosotros, claro. ¿No es cierto? Pero sí, no, les parece terrible la propiedad privada, les parece una cosa.
Y de hecho es algo en constante construcción, incluso por supuesto acá en Sudamérica, ¿no? Sin ir más lejos, lo que está ocurriendo ahora mismo en Argentina, en Jujuy, que es uno de los grandes motivos de protesta, ¿no? El limitar la libertad de expresión.
Cambiar la Constitución directamente, uh-huh. Con el verso de que están dando más derechos.
Exactamente.
Sí.
Bien, y también, por ejemplo, en este caso, pasando al caso de tu doctorado, que ocupa un lugar central justamente la transmisión intergeneracional, digo, para marcarnos ya específicamente en el tema de la memoria, es un aspecto muy relevante en tu investigación, porque vos, por ejemplo, te centrás en la transmisión oral, ¿no? De muchos, por ejemplo, jóvenes que no vivieron específicamente los años de la dictadura o que eran muy chicos en ese momento. Entonces, esto que se habla tanto ahora de la importancia de transmitir entre generaciones ya ocupó un lugar central, ¿no? En tus estudios.
Sí. Fundamental. Fue, y además, cuando yo hice esa investigación, me interesaba hablar con gente que no fuera víctima directa, uh-huh. Que no fuera hija de desaparecido, ni hijos de desaparecido, ni padres militantes, ni que fuera un poquito lo que podríamos llamar zonas grises, pero no las zonas grises en el sentido de Primo Levi, sino esas zonas, ¿viste? Como que decían, a mí los militares no me hicieron nada,
claro,
por ejemplo.
Como un civil más neutro.
Exactamente, a mí no me hicieron nada. Y creo que uno de los puntos más importantes de todo eso, cuando hablas, primero, bueno, en esa época fue, yo hice mi trabajo de campo, digamos, en el 98 más o menos, 95, no, 95 ya había empezado, y había muchos silencios, había muchos miedos, había historias que no les habían contado, silencios en la escuela, silencios en todos lados, ¿correcto? Pero charlando con los chicos, ¿no es cierto?, también te empezabas a ver una transmisión de silencios, ¿no es cierto?, y una transmisión de miedos, y lo que los padres de a poquito les empezaban a decir, o historias, como por ejemplo, mi hermano se llama Pedro porque el mejor amigo de mi mamá se llamaba Pedro y desapareció, ¿no es cierto? Entonces empezaban a salir esos pequeños detalles que los podés tener así cuando hablás, conversaciones muy largas, historias orales, ¿no es cierto? Pero es muy interesante cómo se transmite. Y para mí lo que fue más importante esa investigación también es ese cómo se entretejen, ¿no es cierto?, diferentes fuentes de información. Cómo es lo familiar, o a veces no es tus padres, pero de repente, como este chico me dijo un día, mira, mi abuelo es un facho, yo me crié en una casa facho, pero mi novio ahora, el tío desapareció, entonces yo cambié totalmente en mi manera de pensar. Entonces también está el intergeneracional, pero también intra un poco, ¿no? O sea, que vas teniendo acceso a otras generaciones mayores a través de pares tuyos que de otros grupos familiares. Es fascinante realmente hablar con gente así.
Bueno, los centros de estudio también, creo que ahí estamos bastante alineados, ¿no? Tanto Uruguay como Argentina también representan un lugar muy importante en una edad además súper efervescente, ¿no? En los liceos, en la universidad, esa, cuando tenés 16, 17, 18 años, también representan un lugar muy importante entre chicos y chicas que vienen de distintos contextos, muchas veces, de poder transmitir diferentes realidades y tomar esa visión de, bueno, un amigo o una amiga que empieza a compartir un montón de horas todos los días, te habla de una realidad que por allí esa persona no la vivió.
Exactamente, exactamente. Es fascinante. Y cómo eso después cambia lo que piensan de las casas. Bueno, es un poquito la cuestión, es lo que decía Halbert, ¿no es cierto? Que muchas comunidades de memoria, que somos muchas comunidades de memoria, que se superponen y que las compartimos y que de repente pasamos de un grupo, las que la gente recordamos como parte de un grupo, ¿no es cierto? Vamos cambiando de grupo, si no es que dejamos esto, pero se empiezan a juntar un poquito las diferentes perspectivas de lo que se recuerda, ¿no? Y es fascinante realmente.
Y después está un poco el rol de los medios masivos de comunicación, que suelen también replicar cierta neutralidad ante estos casos, y vos también lo has investigado, cómo se construyen estos mensajes y qué hace el público con esos mensajes, ¿no?
Los médicos son centrales, los médicos son importantes, me salió ahí los medios son realmente un referente increíble, depende aparte del contexto y la época. Cuando yo hice mi investigación, esas historias orales, el libro de texto de la dictadura era la película La noche de los lápices, era el libro de texto indiscutido, criticado por alguna gente. Por ejemplo, yo también entrevisté chicos de hijos, no porque fueran parte de mi investigación, pero sí conectado con los scratches, digamos. Pero entonces ellos te decían, pero escúchame una cosa, esa película es como que te la hicieron para que nadie quiera militar, porque esas escenas de tortura brutales es como un espantapájaros que te dice, ¿sabes qué? Nunca eso, ¿no? O sea, cada uno la veía de una manera distinta, pero era como el libro, ¿no? Y después, bueno, no te olvides que en esa época también era un momento en que algunos habían tenido acceso a los juicios del 85 a través de videos que se habían editado, porque las transmisiones de los juicios no se dieron por televisión. Y entonces era como una cosa muy, muy de a poco, pero también era fascinante escuchar lo que te decían, porque cuando vos ves una persona declarando, como ellos, decía, ¿quién les puede creer a esos tipos? Bla, bla, bla. Entonces, o sea que era distinto a lo que decía, por ejemplo, La Nación o El Clarín o tal cosa así. Pero el cine es fundamental.
Sí, bueno, justo ahora estamos en un contexto de que venimos de estas dos películas, ¿no? 1985 y también El Juicio, de Ulises de la Orden. Que, bueno, representan un material vital, ¿no?
Mira, son increíbles. De hecho, yo voy a hacer un pequeño comentario mañana en mi charla. Porque es un hecho basado en hechos reales, pero es una ficción, y la otra es el documental. Y lo que él ha hecho, Ulises de la Orden, es brillante.
Conversamos con él aquí en Uniradio.
Sí, él estuvo también, yo la fui a ver hace 2 semanas al Malva, y él estaba ahí también, y nos quedamos todos charlando como 45 minutos. Es increíble el trabajo de edición de esa película. ¿Ustedes la vieron? ¿La pudieron
ver?
Sí,
y además es impresionante la cantidad de personas que han ido a verla, ¿no? Que rompiendo un poco con ese estigma de ser un documental tan largo sobre un
tres horas y media, sí, escúchame una cosa, la dan un solo día por semana en el Malva a las 8 de la noche, termina tarde, pero lo que dijo Ulises de la Orden ese día es que a partir de agosto la van a dar en todas las salas del Inca, la van a dar en escuelas, va a haber conversatorios en la televisión pública de cómo los maestros pueden preparar a los estudiantes para verla. Yo la noche que fui se paró una chica de 22 años y dijo, esta película la tendría que ver toda la gente de mi generación, yo tengo 22 años y esto realmente tiene que darse en todos lados. Pero fue muy fuerte lo que dijo, ¿no? Una cosa que era como realmente lo que el sueño del director de hacer una película así para nuevas generaciones, que un comentario como ese. Es impresionante la película.
Exacto. Y hablando justamente de por ejemplo, comentarios como este que vos señalabas, ¿no? Que sensibilizan. Cuando vos investigás también, desde siempre te has plantado desde un lugar de toma de postura. No de neutralidad, ya que hablábamos recién de la neutralidad, que no siempre ocurre en todas las investigaciones, ¿no? En el campo académico muchas veces es visto como un poco de refilón eso, incluso en las cuestiones de derechos humanos, que debería ser una cuestión que, si bueno, estamos de acuerdo, hay tratados internacionales, incluso las propias instituciones de educación pública acuerdan apoyar este tipo de causas, pero muchas veces todavía existen recelos con que investigadores e investigadoras hagan una toma de postura, y en este caso vos lo señalás de forma muy clara. Si yo estoy alineada con los reclamos de las organizaciones que me ha tocado investigar en las causas de derechos humanos.
Sí, siempre he sido muy clara, porque aparte pienso que uno tiene que definirse, ¿no es cierto? Uno tiene que definirse digamos, de dónde vengo, cuál es mi territorio, por qué estudio lo que estudio y cómo estoy conectada a eso, porque obviamente lo que yo voy a investigar y la manera que lo voy a interpretar va a estar marcado por algo, y está bien que sea así, ¿correcto? Para mí está bien que sea así. Esa cosa de la objetividad, ¿no es cierto? Bueno, lo hemos discutido tanto en los medios, en reportar ese tipo de cosas, pero creo que cuando uno se mete en este tipo de investigaciones, vos estás bien claro en una posición, ¿correcto? Lo que tenés que cuidarte mucho, por ejemplo, cuando hablas con gente, con chicos jóvenes, como no sabes de dónde vienen, es crear un diálogo que les permita decir lo que ellos realmente quieren decir, ¿correcto? Que no se frenen porque piensan que vos no lo estás juzgando, ¿correcto? Que eso sería una cosa. Y entonces me han contado cosas impresionantes, ¿viste? De que mi papá era policía, mi tío era policía, mi mamá, y después yo no digo que mi papá haya hecho algo, pero silencios, ¿me entendés? O sea, y ese tipo de cosas creo que son muy importantes, porque también ves una transmisión de la memoria, del miedo, de los silencios, en un entorno distinto, en una familia de policías activos en esa época, ¿no?
Hablando de las generaciones más jóvenes, tanto las redes como el contexto de la pandemia generó toda una nueva dimensión, ¿no? De en los públicos a la hora de crear nuevas formas de sentidos como más descentralizadas, ¿no? Y la lucha se ha nutrido un poco también de este nuevo contexto, ¿no?
Yo pienso que sí, pienso que, mira, pasa como en todos lados, yo realmente no puedo hacer un relevamiento y decirte hay tal porcentaje de jóvenes que están interesados, tal porcentaje que no le interesa nada, pero yo creo que hay unas movidas muy interesantes de gente joven, y las movidas, un poco lo que recién comentábamos, ¿correcto? Estos chicos no viven aislados en un lugar en que no se ven con otros, van a colegios, hacen deportes, van a clubes, van a recitales de música. Hay un intercambio que me parece que es importante, y las redes son. Para mí fue interesantísimo cuando fue, por ejemplo, que yo no estaba acá porque no se podía viajar, cuando fue el primer Día de la Memoria en pandemia, y se armó el proyectorazo y el pañuelazo, y toda la movida de chicos jóvenes poniendo postings, ¿no es cierto?, por todos lados, o sea, y sí, hay que hablarle de lenguajes de ellos, ¿no es cierto? Yo el otro día estuve en la ESMA, no en la ESMA, en el Museo de la ESMA, pero en la ESMA, en el Espacio de Memoria, justamente en el Museo Malvinas, pero ahora han incorporado, por ejemplo, realidad virtual, para que vos te puedas poner esta historia para que estés en Malvinas, y como que cada cosa que se hace, tenés que hacerlo para conectar con lo que le va a gustar a los chicos jóvenes, ¿no? Y se enganchan, la verdad que se enganchan. Estaba lleno de gente joven. Lleno de gente joven.
Sí, el espacio este de la ex ESMA es un lugar, es un buen ejemplo, ¿no? Justamente cómo poner toda la tecnología disponible ahora para volcarla en el caso de la memoria. Pero en este caso, Susana, tal vez para cerrar, te llevo a la dimensión contraria, ¿no? No contraria, sino la más tradicional. Hablamos de las nuevas tecnologías y también hay un aspecto bien relevante que es el espacio público, ¿no? Que acá en Uruguay se utiliza mucho en lo que se llaman las marcas de la memoria, que se han empezado a construir, y en Argentina también. Hay una construcción de sentido muy particular que vos has estudiado con cómo se demarcan los espacios, por ejemplo, de detenciones, de secuestros, de desapariciones, que además se hacen de una forma interesante a la hora de comunicarlo para que eso, por ejemplo, no quede marcado con de cierto partido político, de cierta militancia, sino que busque ser una causa social que agrupe a todo el mundo. ¿Qué nos puedes contar acerca de las marcas en los espacios públicos?
Bueno, son fascinantes. De hecho, mañana voy a arrancar hablando de marcas, porque yo pienso que es como que te obligan a que te tropeces con el pasado. Es un poquito como las, digamos, el tema, por ejemplo, de las baldosas de la memoria, que es la que ponen frente a cada edificio donde vivió, trabajó o asesinaron a alguien que fue muerto. Eso está sacado de las piedras alemanas, que se llaman algo como Stolperstein, algo por el estilo, pero que quiere decir piedras para tropezar, ¿correcto? Y te obligan a que vos no te quede más remedio que tropezás con ese tipo de cosas. Y yo pienso que es algo impresionante, porque es algo de que, primero que las ciudades están cargadas de marcas, o sea, si yo viví la dictadura en Buenos Aires, así como te cuento, la puerta de mi edificio la tengo totalmente viva, mi barrio con la gente muerta de miedo la tengo totalmente viva. Y además hay mucha gente que tiene historia. Yo, por ejemplo, he entrevistado a chicos que me dicen, no, porque el Olimpo, que era un centro de tortura, y cada vez que pasábamos, porque mi tía vive a la vuelta. Entonces, por ejemplo, saben de ese tipo de cosas por eso. Entonces, incluso teóricos como Maurice Galvez, que habla de los marcos temporales y los marcos espaciales de la memoria, ¿no es cierto? Hay narrativas espaciales, está todo como grabado ahí, por eso te quieren tapar continuamente todo. Por eso Menem quiso demoler la ESMA para hacer un parque de la memoria, por ejemplo, ¿no es cierto? Un parque de la Unión Nacional, una cosa por el estilo, no era un parque de la memoria. O sea, es como que creo que eso, y hay montones de instancias de eso, y eso es único, y ojalá que siga. Y en todo el mundo está haciéndose eso.
Exactamente. Hablando de la ESMA, el seminario de mañana aquí en la FIC arranca a las 8:30 con la inauguración de la muestra Ser Mujeres en la ESMA, que además va a ser de acceso abierto en el hall de la facultad. O sea que aprovechando el gran ventanal que tenemos aquí en la FIC a nivel de planta baja, quienes pasen por la esquina y tengan un momentito en San Salvador y Jackson pueden además arrimarse, porque va a quedar instalada entonces esta muestra temporaria del Museo Sitio de la Memoria ESMA, que reseña las violaciones diferenciales a los derechos humanos que sufrieron detenidas desaparecidas por el hecho de ser mujeres, y además sus consecuencias en sus vidas al recuperar la libertad. Eso, como decíamos, 8:30, y después a partir de las 9 la mesa de apertura con la presencia del rector Arim, la decana Gladys Cereta de la FIC, y después tendremos tu conferencia, Susana, que bueno, estaremos muy expectantes, por supuesto, de esa charla y de todo el espacio de seminario, que se va a extender por todo el día, así que con muchas ganas de que ya llegue el viernes.
Yo también estoy muy entusiasmada con ese proyecto de mañana, ¿ok? Así que me estoy preparando para pasar un día y aprender mucho de lo que tengo que escuchar también.
Te agradecemos mucho por este rato que nos regalaste aquí a la radio de la Universidad de la República.
Ok, gracias a ustedes.
Cerramos entonces esta nota con Susana Kaiser, que va a estar presente, como decíamos, mañana en el seminario Aportes de la Comunicación y la Información a los Estudios de la Memoria, en el marco de este ciclo de Memoria y Dictadura, comunicar la memoria a 50 años del golpe de Estado.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.